Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Victoria se encuentra en alerta máxima ante el peligro extremo de incendios forestales. Un incendio forestal que arde fuera de control en la región de los Otways es por el momento el incendio más preocupante para los bomberos del estado. Conversaremos con dos latinoamericanos que residen en zonas rurales cerca de los Otways sobre lo que están viviendo como consecuencia de estos incendios. También hablaremos de las elecciones presidenciales en Costa Rica que se celebran este domingo, de las últimas novedades del Abierto de Tenis de Australia, que ya está en su recta final, y de la actualidad futbolística de la jornada. Pero primero vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 28 de enero 2026.
Ola de calor continuará en zonas del interior del sudeste de Australia. Ex primer ministro Scott Morrison pide identificar a predicadores islámicos que difunden discursos de odio. En Honduras, Nasri Afura asumió como presidente del país. Estos son los titulares del miércoles 28 de enero de 2026. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Se prevé que la ola de calor que ha estado azotando el país continúe todavía en las regiones del interior del sureste de Australia, mientras que las ciudades costeras disfrutan de un breve respiro tras las temperaturas récord. Tras afectar a Australia del Sur y Victoria en los últimos días, hoy se pronostican altas temperaturas en partes de Nueva Gales del Sur y Queensland, lo que traerá otro día de peligro extremo de incendios y condiciones abrasadoras. El incendio de los Otways en Victoria sigue activo. El meteorólogo principal, Angus Hines, de la Oficina de Meteorología, afirmó que un cambio de temperatura fría alivió ayer por la tarde a los habitantes de Melbourne y Adelaide, mientras que la ola de calor sigue afectando a gran parte del país. Por lo tanto, el calor puede haber disminuido en algunas zonas de la costa sur del país, con un cambio de temperatura más frío, incluyendo Melbourne y Adelaide. Sin embargo, se espera que las condiciones cálidas ayuden en las zonas del interior. El miércoles, el calor se centra especialmente en el oeste y sur de Nueva Gales del Sur y sur de Queensland. Las temperaturas estarán entre 8 y 15 grados por encima de la media de enero en gran parte de estos estados. Hoy se batirán más récords, decía el meteorólogo. Hines. El ex primer ministro australiano Scott Morrison ha solicitado un proceso de acreditación para ayudar a identificar a los predicadores que promueven el odio y versiones distorsionadas de las enseñanzas religiosas islámicas. Hizo estas declaraciones durante un discurso en una conferencia sobre antisemitismo celebrada en Jerusalén con motivo del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Morrison afirmó que las respuestas al antisemitismo tras el atentado terrorista de Bondi deberían incluir un proceso mediante el cual los líderes musulmanes expidan una licencia para predicar y traducir las enseñanzas religiosas al inglés. Morrison declaró a Radio 2GB que ya existe un proceso de acreditación para predicadores anglicanos, católicos y judíos, y cree que tiene sentido ampliar esta idea. Los líderes religiosos de todas las confesiones deben asumir la responsabilidad de lo que sucede en ellas, y sus enseñanzas deben ser correctas, positivas y estar en inglés, para que la gente pueda escuchar lo que se dice y sea transparente. Creo que esta es una forma importante de arrojar luz sobre estos lugares, pero lo que está sucediendo aquí en Australia es lo que debemos abordar, y eso significa que debemos contar con nuestros imanes y con todos los líderes religiosos de la fe islámica para que se encarguen de ello, decía el ex primer ministro Scott Morrison. La comisionada para la infancia del Territorio del Norte ha dado la voz de alarma ante los rápidos cambios en las leyes y políticas que afectan a los derechos de los jóvenes en ese territorio australiano. El último informe anual de la comisionada, publicado ayer 27 de enero, indica que la mayoría de las quejas se debieron a la detención de menores y que un menor, según se informó, estuvo recluido en una celda durante 84 horas sin comida, medicamentos ni luz solar. La comisionada Shailina Musk, residente en Larraquia, afirma que estos impactos se han producido tras las rápidas reformas en el territorio del norte, que incluyen la reducción de la edad de responsabilidad penal de 12 a 10 años y cambios que dificultan la libertad bajo fianza para los jóvenes. La gran mayoría se encuentra en prisión preventiva, a la espera de la resolución de sus cargos o del juicio. Por lo tanto, observamos un uso excesivo de la custodia en comparación con alternativas que podrían basarse en la comunidad, con la familia y con servicios que aborden las necesidades subyacentes. Además, vemos cada vez más niños con necesidades insatisfechas en materia de discapacidad, salud mental y trauma, niños que son criminalizados debido a sus necesidades insatisfechas. Fechas, decía la comisionada Musk. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que las autoridades de Australia Occidental deberían castigar duramente al hombre que presuntamente lanzó una bomba casera contra la multitud en una manifestación por el día de la invasión. El 26 de enero, la policía alega que el artefacto contenía una mezcla de sustancias químicas volátiles potencialmente explosivas, con clavos y rodamientos metálicos adheridos a su exterior. Un registro posterior del domicilio del hombre de 31 años supuestamente reveló más materiales compatibles con la fabricación de bombas y se le denegó la libertad bajo fianza. Debía comparecer ante el tribunal el martes y Albanese afirmó que si es declarado culpable, debería enfrentarse a todo el peso de la ley.
They should throw the book at him.
Deberían castigarlo duramente. Este incidente es bastante impactante. Se le ha imputado dos delitos graves y espero que se le aplique todo el rigor de la ley. Como siempre, con la Policía Federal Australiana, sigue disponible para apoyar a sus colegas estatales, decía Anthony Albanese. En noticias internacionales, continúan las tensiones en Estados Unidos por las redadas migratorias y Filadelfia anunció una nueva legislación destinada a expulsar a los agentes del ICE de los espacios públicos e impedirles el acceso a los datos municipales sobre los residentes. El Ayuntamiento de Filadelfia celebró el martes una manifestación ICE Out o ICE Fuera. Y el fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, afirmó que él y otros fiscales estatales trabajarán para que los agentes que infrinjan la ley rindan cuentas. El presidente Donald Trump afirmó que se investigará la muerte del enfermero de cuidados intensivos, Alex Pretty, tras recibir un disparo de los agentes del ICE.
Well, I'm looking at that whole situation. I love everybody. I love all of our people. I love his family.
Bueno, estoy analizando toda la situación y los quiero a todos, quiero a toda nuestra gente, quiero a su familia. Y es una situación muy triste, decía Donald Trump. Y en Honduras, el conservador Nasri Asfura, aliado de Donald Trump, asumió este martes la presidencia de este país con la promesa de combatir de frente la inseguridad en el país más violento y empobrecido de Centroamérica. Asfura llega al poder tras 4 años de gobierno de izquierda y tiene al presidente estadounidense como un aliado más en Latinoamérica tras el avance de la derecha en Chile, Bolivia, Perú y Argentina. El mandatario hondureño plantea reforzar la presencia policial en zonas conflictivas para lograr así un control territorial y aplicar un plan anti-extorsión. Honduras es azotado por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Donald Trump y con presencia además en Estados Unidos, Salvador y Guatemala. Asfura ha anticipado que pondrá fin a un estado de excepción declarado por su antecesora Xiomara Castro, semejante al que sustenta la guerra antipandillas de su par salvadoreño Nayib Bukele y criticado por ONGs de derechos humanos. Sin ser mayoría en el Parlamento, el mandatario hondureño pidió apoyo a su agenda sin detallar sus proyectos. Nasri Asfura ganó la presidencia hondureña por ínfimo margen y en medio de denuncias de fraude y la intervención del presidente estadounidense. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 30 grados. Adelaide, soleado también por la tarde con un tope de 33 grados. Melbourne, parcialmente nublado con una máxima de 24 grados. Hobart, parcialmente nublado con un tope de 25 grados. Canberra, mayormente soleado con una máxima de 42 grados. Sydney, soleado esta tarde con un tope de 29 grados. Brisbane, soleado con una máxima de 31 grados. Y Darwin presentará lluvias nubes y tal vez tormenta con una máxima de 30 grados. Este fue el boletín de noticias de este miércoles 28 de enero de 2026. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos de las próximas elecciones presidenciales en Costa Rica, donde la candidata oficialista, Laura Fernández, lidera las encuestas con alrededor del 40% de apoyo. También te traeremos la actualidad futbolística de la jornada y las últimas novedades del Abierto de Tenis de Australia, que ya está en su recta final. Pero antes, vamos a hablar de la situación en Victoria, estado que se encuentra en alerta máxima ante el peligro extremo de incendios forestales y altas temperaturas. En el estado australiano de Victoria, los bomberos enfrentan una situación crítica, con al menos 6 incendios forestales de gran magnitud que avanzan en medio de una ola de calor sin precedentes en el sureste de Australia. El incendio forestal fuera de control del río Carlisle, en la región de los Otways, es el incendio de mayor preocupación para los bomberos, entre los 6 mayores incendios que arden en todo el estado. Las autoridades advierten que el incendio en los Otways podría extenderse si suben las temperaturas y aumenta la velocidad del viento. Varias comunidades en los pueblos cerca de esta gran zona de Parque Nacional han recibido órdenes de evacuar, permanecer alerta o resguardarse. En este contexto vive Cynthia Savillón, de origen hondureño, radicada en el pueblo de Winchelsea, al suroeste de Melbourne. Su comunidad se encuentra cerca de las áreas de alto riesgo, lo que ha obligado a los vecinos a prepararse para una posible evacuación y ha afectado directamente la vida cotidiana de Cynthia. Escuchemos.
Yo vivo en Winchelsea, 20-40 minutos de Geelong y a 20 minutos de Colac, y casi como 20-30 minutos de donde están los fuegos actualmente y de donde están las personas evacuando. O sea que nosotros al momento somos los siguientes, o sea, tenemos que estar estamos en alerta, como que dice Watch and Act. O sea que tenemos que estar listos, pues, con las cosas que queremos como llevar, salvar, digamos. Tener las listas en el, no sé, en el auto, tener una maleta con ropa, comida y cosas. Y sí, pues estar listos a que nos digan. Estoy como cada rato revisando de Vic Emergency App, que es súper buena porque se nos dice cómo están las cosas. Pero sí, o sea, sí estamos todos, pues, no en pánico porque tampoco es bueno, pero sí en alerta y con cuidado y listo. O sea, creo que lo importante es tener un plan, pues. ¿Qué te digo? Para nosotros como latinos, pues, o sea, esto lo de bushfires es como que, ¿qué es eso? Porque obviamente, bueno, yo en Honduras no tenemos esto, pues no tenemos como vientos tan fuertes como acá. Y ese es el problema aquí, pues, de que ahorita, pues, está el fuego allá, pero si el viento viene súper fuerte, en 2 minutos ya puede estar el fuego en Winchelsea, donde yo vivo, ¿sí me entendés? Claro. Entonces, por eso sí es importante estar alerta a lo que las autoridades dicen y hacerles caso, no tratar de quedarse y salvar la casa, porque eso es lo que le ha pasado a mucha gente, porque por las cosas materiales quedan atrapados por los fuegos, pues.
Antes de grabar esta conversación, Cynthia, me decías que prácticamente cada semana ha habido un desastre natural en tu zona.
Sí, bueno, sí, en lo que va del 2026, sí. Bueno, empezó siempre aquí en los en Otways, había fuego. A la siguiente semana, que fue la inundación aquí cerca de Lorne, en White River, que se fue súper inesperado. Y esta semana otra vez con lo de los fuegos.
Sí, lo de las inundaciones repentinas fue bastante, bastante choqueante por la cantidad de autos que flotaban en las aguas, ¿no? Y que
Claro.
terminaron en el océano.
Sí, o sea, es como que ya shock after shock after shock, que ya nada nos impacta. Ya parece que fuera normal del día al día.
Y ese es el problema, ¿no? Cuando estas cosas se vuelven en algo normal.
Sí.
También estos fuegos han afectado la calidad del aire. Y en muchos de los pueblos, en el South Coast Shire, están experimentando una nube de humo que va y viene.
Sí, o
Cuéntanos un
cenizas
po
a veces también.
cuéntanos un poco sobre esa experiencia.
Justo en este mes yo he estado entre Winchelsea y Anglesey porque tengo un negocio de comida y tenía un pop-up, summer pop-up aquí en Anglesey. Entonces, sí, creo que es en los primeros fuegos, sí, el cielo se puso gris, o sea, estaba todo gris, impactante, o sea,
¿Y caían
sí.
cenizas, dijiste?
Sí, a veces caen. O sea, tampoco como de volcán, pero sí, a veces sí, se ven.
Y esta es la primera vez, Cynthia, que experimentas esta situación inquietante en tu
Sí,
zona.
digamos, otras veces sí han habido alertas y en las que hemos estado listos para evacuar, puedes tener maleta con un poco de ropa, comida, baterías, cosas, bueno, que en el peor de los casos, que si toca uno acampar o qué sé yo, pues no sé. Tener la lista como cosas importantes, pasaportes, efectivo, cualquier cosa sentimental, de valor sentimental. Entonces, sí, digamos que ya al inicio, en las primeras veces, como te decía, uno de latino a veces no cree estas cosas, si no las ha visto, uno no piensa que le van a pasar a uno. Pero sí, cuando recién llegada y que habían estas alertas, bueno, mi suegra me llamaba como que, hey, si sabes que hay alerta de fuego extremo, de la posibilidad de fuego extremo, tenés que estar lista con esta cosa, y como que, ah, sí. Casi que volteando los ojos. Pero después tengo otra vecina que también ya es mayor y me llama, Cintia, ¿sabes de esto? Y bueno, entonces como ya varias personas te lo dicen, es como que, hay que poner atención, baja la
Claro.
aplicación. Entonces sí, ya estaba como alerta, pero no había pasado esto de los fuegos. O sea, que esto sí es, o sea, hoy sí es como que, ¿cómo se llama? The threat is there. Es como está ahí,
El
pues.
peligro, el
El
riesgo
peligro,
es
eso,
real.
sí. Mm,
Y
sí.
claro, Cintia, tu suegra es australiana porque tu pareja
Sí,
es australiano, entonces está mucho más familiarizada con estos fenómenos.
claro, sí. Y ellos ya saben, pues, lo que ha pasado. Ellos varias veces han evacuado. Entonces, sí.
Cintia, tienes un negocio de comida, como decías, donde
Sí.
vendes platillos típicos hondureños desde un food truck con el cual recorres toda la zona del South Coast Shire, incluyendo la famosa Great Ocean Road. ¿Cómo te ha afectado las ventas por estos incendios, por estos desastres naturales?
Primero, varios mercados han sido cancelados, obviamente porque han habido el índice de fuego catastrófico, estamos de extremo a catastrófico, o sea, ha estado en lo más alto, o sea, hay riesgo, pues, o sea, no puede estar encendiendo barbacoa o fuego en esos días, entonces sí, se han cancelado y cuando se cancela un mercado, y esto a veces pasa como 2 días antes, un día antes, cuando ya, bueno, por ejemplo, para un negocio de comida. Hay varias cosas que se pierden, pues, cuando te cancelan a último minuto. Obviamente no es culpa del mercado, pues no podemos controlar el clima. Pero también en este verano hice un summer pop-up en Anglesey y estuvimos acá abiertos 5 días a la semana. Esto lo hicimos el año pasado también y comparando eso, sí, las ventas disminuyeron al 40%, que la verdad que afecta, pues,
40%
porque
es mucho.
sí, es bastante.
Y estamos hablando de alimentos, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando te cancelan, no es tan fácil guardar esos alimentos para otro momento. No estás
No,
hablando de artesanías, por ejemplo.
sí, claro, no, y en especial comida latina, ves que todo es fresh, todo es fresco. O sea, si tenés guacamole, tenés salsa, tomaron salsa, todas esas cosas, pues no es como que las puedes congelar. Y
Claro.
sí, entonces sí.
¿Cómo vivieron ustedes el calor de ayer? Que como sabemos, superó los 40 grados. Y en Melbourne, por lo menos, en la ciudad, en el medio de la ciudad, el calor oprimía a la gente, ¿no?
Traté de no salir de la casa, encender el aire acondicionado, porque sí, pues, o sea, no nos vamos a morir de calor. Pero también, digamos, como yo vengo de Honduras, viví en San Pedro Sula, que es súper caliente, o sea, no es como estoy acostumbrada ya al súper calor, pero sí, no es como que voy a estar afuera todo el tiempo. Pero sí, usualmente no salir, quedarse en la casa, porque también vienen las culebras a visitar, entonces no. Justo hace dos días estaba una culebra súper grande fue en la casa, entonces.
Cuando estabas en el patio apareció.
No, la vi de adentro. Sí, no, o sea, estaba ahí, o sea, porque la puerta es de vidrio, entonces sí, estaba ahí.
Ah, o sea, que estabas adentro de la casa y
sí,
mirando
y
hacia afuera y viste a la serpiente. ¿Qué tipo de serpiente era?
No sé qué tipo, la verdad que no sé mucho de animales.
Pero siendo Australia seguramente era una serpiente venenosa, así que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no?
Sí.
Y cuando hay, especialmente en verano, cuando están activas.
Claro, y mira, te voy a contar algo curioso que estaba hablando con mi suegra. Me dicen, ah, bueno, si pasa algo y ya es muy tarde para salir, tenés que ir a centros a puntos de reunión, ¿verdad? Entonces yo dije, ah, ok, perfecto. Y yo le digo, pero ¿qué tal? ¿Por qué no vamos a la playa? Y me dice, sí, puedes ir. Lo único es que todos los animales wildlife se van para ahí. Entonces las serpientes se van a ir para la playa, todos los canguros. O sea, entonces no sé qué, si querés ir a estar con las culebras, con las serpientes en la playa, pues sí, podrías, pero si no, no.
Claro, es algo que uno no se imagina, ¿no?
No se me hubiera ocurrido eso hasta que ellos lo mencionaron.
Pues, Cynthia Savillón,
sí.
Muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros, por contar tu experiencia. Te deseamos lo mejor durante este periodo, que pase rápido y que ustedes se mantengan a salvo en todo momento. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Ok, nos vemos. Gracias.
También hablamos con David Rubín de Celis Leal, residente del pueblo de James Marsh, cercano a Winchelsea, donde reside Cynthia. Ante el avance de los incendios y como medida de precaución, David decidió evacuar su hogar con su familia luego de que el humo en el ambiente se volviera cada vez más denso e incómodo de respirar. Su testimonio refleja otra cara de esta emergencia, la de quienes ya han tenido que dejar sus casas para resguardar su salud y seguridad en medio de una situación que sigue siendo incierta y cambiante.
Pues sí, evacuamos ayer porque hay un fuego bastante grande en Gellibrand, en Carlisle, y no está bajo control. De hecho, aún ahora no está bajo control. Esto es desde el sábado. El fuego ha ido creciendo, ha ido evolucionando, pero había estado regulado de cierto modo. Pero el día de ayer el viento cambió. Entonces el viento había estado llevando todo el humo y las cenizas y empujando el fuego hacia el sur. Y digamos, los bomberos habían estado conteniéndolo por ese lado. Pero ayer en la tarde cambió el viento y empezó a soplar hacia nosotros. Y entonces eso, para empezar, llenó toda nuestra área de un humo que molestaba bastante a la garganta. Respirarse se volvió difícil. Y entonces, claro, hemos estado siguiendo la aplicación de Big Emergency y esta aplicación nos ha estado señalando en cada momento qué es lo mejor que podemos hacer. Y ayer en la tarde, a pesar de que la aplicación, bueno, la evacuación siempre está recomendada, pero nunca es como necesitas evacuar, sino que sería conveniente, ¿no?
Pero no, porque, no es una orden, sino una sugerencia.
Exactamente. Hubo otras localidades más cercanas al fuego que sí fue una orden evacuar, pero nosotros no. Sin embargo, nosotros en mi calle todos estamos en contacto, tenemos un grupo de WhatsApp y realmente todos nos salimos. Nomás se quedaron dos personas porque no tienen más responsabilidad, que son adultos que viven solos y se quedaron ahí en sus casas y dijeron, mira, si las cosas se ponen peor, nos vamos, pero todas las demás personas de la calle nos salimos. Sobre todo, todos los que tenemos hijos, todos estamos afuera. Mi mujer y yo nos fuimos por la noche a Colac. Es un pueblo que está en el área, que está bastante más protegido, que no hay tanto riesgo, porque ahí vive mi suegra, la mamá de mi mujer.
Y a ver, para aclarar, entonces, ¿recibieron orden de evacuación o ustedes decidieron evacuar?
No, decidimos irnos, sobre todo porque el humo se empezó a poner bastante pesado. Y cuando hay un cambio de viento, es muy difícil saber cómo va a responder el fuego. Obviamente los expertos y las personas a cargo tienen mayor idea y de ahí es donde vienen las recomendaciones oficiales. Pero yo no estaba nada a gusto con todo el humo. Los animales, tenemos dos caballos, dos perros y pollos, unas gallinas, y los animales empezaron a poner bastante incómodos. Entonces a los caballos los tuvimos que llevar, eso fue en la mañana, a los caballos los tuvimos que llevar a otra localidad, y ya después, más tarde, cuando el humo se puso aún peor, agarramos los perros y los pollos y nos fuimos a casa de mi suegra.
O sea que en este momento estás en Colac, en la casa de tu suegra, no en un centro de evacuación, que son lugares así como community houses o edificios públicos donde las autoridades organizan para que los lugareños lleguen, ¿no? Y se queden ahí hasta que pase la emergencia.
Exactamente. Los centros de evacuación, hay uno en Colac, que es realmente edificios temporales que han puesto ahí para precisamente eso, para que las personas que tuvieron que evacuar y que no tienen ningún otro lugar puedan llegar ahí. Pero no, nosotros fuimos a casa de mi suegra, que está ahí, gracias a Dios. Y ya, me parece que hoy yo tuve que venir a trabajar. Ayer tomé el día precisamente por esta situación, pero hoy tuve que venir a trabajar. Mi mujer se quedó en casa, mi suegra, con mis niños, pero yo creo que hoy en algún momento va a regresar a la casa, porque la situación ya no es tan, tan riesgosa como lo fue ayer.
David, eres mexicano, naciste en México, inmigrante mexicano. ¿Es la primera vez que experimentas este tipo de situación?
Pues hemos tenido otros días calientes en donde nos dicen que hay riesgo de fuego, pero nunca habíamos tenido que evacuar. Nunca habíamos evacuado la casa. Es un ejercicio bastante estresante, decir, bueno, si todo se va a quemar, ¿qué? Es bastante difícil decidir qué cosas te vas a llevar y qué cosas vas a dejar y que te vas a despedir de ellas en cierto sentido, porque se puede todo perder, la casa se puede perder en caso de que el fuego llegue
claro. A
esa situación. Y los niños, inclusive fue interesante ver cómo los niños reaccionaban. Les dijimos, bueno, hagan una maleta con todas las cosas que ustedes se quieren llevar y lo que no necesiten, pues lo dejan aquí. Solamente lo que ustedes necesitan y cosas que sean muy importantes para ustedes, ¿no? Entonces, fue un ejercicio muy difícil, pero creo que también muy formativo al mismo tiempo.
¿Por qué dices formativo? Porque te enseña a ver lo que realmente importa en tu vida.
Exactamente. Creo que esa es una parte interesante, que no es una cosa que hacemos frecuentemente, pero que decimos, bueno, si todo se pierde, ¿qué cosas realmente quiero en mi vida, no? ¿Qué objetos materiales son los que y al fin y al cabo yo me di cuenta de que, bueno, mis anillos de compromiso, mis pasaportes, porque son difíciles de es un proceso largo que requiere, ¿no? Sobre todo si se queman, los procedimientos son bastante más complicados al parecer. Pero de ahí en fuera, explico, aprendes a ver que realmente todo lo que tienes lo puedes volver a hacer.
Claro, lo puedes reemplazar.
Y que realmente lo único que realmente importa es mantenerte a salvo.
Exacto.
Tú y tu familia, ¿no?
Exactamente. ¿Y cómo están viviendo la situación los vecinos, las personas que conoces en la zona? ¿De la misma forma que ustedes o has visto diferencias? Con la excepción de esas dos personas que se quedaron, ¿no?
Sí, bueno, esas personas se quedaron, realmente no rompieron ninguna regla, ni mucho menos. Simplemente ellos dijeron, bueno, la orden de evacuar todavía no está dada, eso significa que todavía no hay una necesidad inminente, así que nos vamos a quedar hasta que otra cosa suceda. Pero muchas otras personas dijeron, ¿saben qué? Hay un fuego aquí cerca, yo puedo irme, así que no me voy a quedar. No quieren ningún riesgo, no quieren ninguna posibilidad de verse en una situación donde, újale, el fuego empezó a avanzar muy rápido y ya no puedo escaparme, ¿no?
Una de las cosas estresantes, me imagino, debe ser mover tantos animales de granja, animales grandes como caballos, ovejas.
Nosotros, mi suegra también tiene un par de caballos. Ella nos prestó el trailer para caballos, acá le llaman float. Y con ese nosotros movimos nuestros caballos. Las personas que tienen un par de caballos, o tengo una vecina que tiene tres cabras, ellas las subió a su coche y se las llevó, vámonos.
Pero cuando como en Latinoamérica.
Exactamente. Sí, aquí me gusta mucho la actitud australiana, son muy, como ellos le llaman, son muy chilled out. Son muy relajados, hacen lo que se necesita hacer y no se andan con miramientos. Pero las personas que tienen ganado, no he sabido qué es lo que ha pasado alrededor de aquí, pero yo sé que en el norte de Victoria hubo unos fuegos bastante intensos hace unas cuantas semanas, y las personas que tenían ganado, en vez de dejar que el ganado se quemara cuando ya era evidente que no se podía detener el fuego, lo que hicieron es sacrificar al ganado para evitarles ese sufrimiento, ¿no? Porque son gente que está muy cercana a su ganado, los conocen bien, los quieren, los cuidan, y al ver la posibilidad de que el ganado se quemara vivo y ellos salir corriendo, dijeron, ¿sabes qué? Pues de que se mueran en un instante a que se mueran quemados, y me imagino que es una decisión muy fuerte, pero sí, a veces en el negocio del ganado se tienen que tener decisiones bastante difíciles.
David Rubín de Celis Leal, muchísimas gracias por hablar con nosotros en SBS Audio Australia en Español. En cierta forma me alegro que el peligro en esa zona parece que haya disminuido y que puedas volver a tu casa, pero te deseamos suerte y mucho cuidado, ¿no?
Muchísimas gracias. Espero que de algo sirva esta entrevista, que informar a las personas de lo que puede llegar a pasar y que el fuego no es algo de juego, ¿no? Es algo, curiosamente, es algo que la naturaleza necesita. De vez en cuando toda esta zona es natural que se queme. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es aprender a lidiar con eso, ¿no? A jugar con eso, no jugar, sino a administrarlo de manera que no haya tantos daños humanos ni pérdidas humanas.
Estás escuchando SBS en Español.
Y hablamos ahora de Costa Rica, un país que es referente democrático en América Latina y que este domingo se enfrenta a la disyuntiva de mantener su modelo institucional o virar hacia políticas más duras contra el crimen. La candidata oficialista Laura Fernández lidera las encuestas con alrededor del 40% de apoyo, mientras la oposición cuestiona sus propuestas de estado de excepción, inspiradas en el modelo del salvadoreño Nayib Bukele. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, proporciona el siguiente informe.
Costa Rica se encamina para unas elecciones presidenciales que concentran la atención regional e internacional por el contraste entre su histórica estabilidad democrática y el avance de la inseguridad. Este domingo, más de 3,5 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir presidente entre una veintena de candidatos en un escenario marcado por la fragmentación política y un discurso de mano dura que gana terreno. Laura Fernández, politóloga de 39 años y candidata oficialista conservadora, lidera las encuestas con alrededor del 40% de la intención de voto, el umbral necesario para ganar en primera vuelta. Sin embargo, el alto nivel de indecisos mantiene abierta la posibilidad de un balotaje.
Este es nuestro país, Costa Rica es un país maravilloso, mire qué manera de avivamiento de nuestra democracia, que viva Costa Rica, que viva la libertad, que viva este pueblo bendito, lleno de paz, de familias extraordinarias que quieren salir adelante. Estoy muy contenta, muy fuerte, en rumbo a la recta final de la campaña.
Las autoridades costarricenses atribuyen el fenómeno de la inseguridad a causas estructurales como el avance del narcotráfico internacional, que utiliza al país centroamericano como corredor hacia Estados Unidos y Europa, la disputa entre bandas criminales, el aumento del uso de armas de fuego y la saturación del sistema judicial y penitenciario de Costa Rica. Sobre ese escenario, Laura Fernández ha construido su principal propuesta con políticas de mano dura contra el crimen, incluyendo la posibilidad de un estado de excepción. La candidata ha expresado admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo modelo redujo drásticamente los homicidios, pero ha sido cuestionado por organismos de los derechos humanos.
Presidente Bukele, usted puede estar seguro de que en el gobierno de la continuidad que, con el apoyo de la mayoría de los costarricenses, lideraré a partir de mayo del 2026, la seguridad seguirá siendo una de las más altas prioridades.
En su campaña, la candidata Laura Fernández ha utilizado tonos azules y turquesa, asociados en la región con orden y modernidad, similares al estilo visual empleado por el presidente Nayib Bukele y su movimiento Nuevas Ideas en El Salvador. Según el politólogo Ronald Alfaro, las encuestas señalan que Laura Fernández puede ganar en primera vuelta.
En el caso de la visita del presidente salvadoreño, también ocurre en un periodo electoral, los casos días o semanas de la elección. Desde luego que eso es un factor que está presente, ¿no? Uno no podría ignorar, digamos, el elefante en la habitación.
El debate ocurre en un país con una trayectoria excepcional en América Latina. Costa Rica abolió su ejército en 1948, mantiene elecciones ininterrumpidas desde hace más de 7 décadas, es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y suele figurar entre las democracias mejor evaluadas de la región en índices internacionales de libertades civiles. Ese capital institucional contrasta con la principal preocupación ciudadana, la inseguridad. Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, según datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial. La tasa alcanzó 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los niveles más altos de su historia reciente y muy superior al registrado hace una década. Por eso, el candidato presidencial del izquierdista Frente Amplio, Ariel Robles, cuestiona la propuesta oficial.
Porque hoy estamos perdiéndolo todo, nos quitaron todo, lo social, y ahora vienen también por la democracia. No podemos permitir que nos lo quiten. Lo han dicho con todas las luces, quieren promover una nueva constituyente, reelección indefinida. Quieren meterse en el Poder Judicial, quieren meterse en el Tribunal Supremo de Elecciones. No podemos permitirlo. Costa Rica es diferente, es una democracia.
Las reacciones están divididas. Sectores empresariales y parte de la clase media respaldan la mano dura como propuesta urgente ante la violencia y su impacto en la economía y el turismo de Costa Rica. En contraste, organizaciones de los derechos humanos y académicos advierten que un estado de excepción podría traducirse en restricciones a libertades fundamentales. Además, el concepto de dictadura se ha convertido en uno de los principales puntos de confrontación en la actual campaña electoral de Costa Rica.
Lo gritamos porque aquí no ha nacido el tiempo en que un autoritario con sueños de dictador va a lograr hacerse con el poder de este país.
No hemos tenido una dictadura de 60 años con dos partidos en el poder. Ahí nadie le preocupa. Así, en 60 años han nombrado a todos los magistrados de la Corte, amiguitos, a todos los contralores, amiguitos.
Por tanto, la elección de este domingo trasciende la disputa partidaria. Para observadores internacionales, Costa Rica se ha convertido en un caso de estudio regional, con una democracia sin ejército y con fuerte tradición de derechos humanos que enfrenta la disyuntiva entre preservar su modelo institucional o adoptar respuestas más duras frente a la violencia. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Hablamos ahora del mayor evento de tenis del año en este país, el Abierto de Australia, que se celebra en Melbourne. A medida que nos acercamos rápidamente a la recta final del torneo, son cada vez menos los jugadores que permanecen en la competencia. Para conocer las últimas novedades, conversamos esta mañana con nuestra enviada especial, Noelia Blasco. Adelante, Noelia.
¿Qué tal, Marcia? Muy buenas tardes. Pues jornada número 10, el día de ayer pasamos muchísimo calor. Lo estuvimos hablando que se esperaban 45 grados centígrados, especialmente por la tarde. Efectivamente, se aplicó la política de calor extremo. Lo comentábamos ayer también, cuando todos los parámetros, pues como calor, como humedad, alcanzan un punto determinado, un nivel, pues los partidos se suspenden, y así sucedió. Lo cierto es que la imagen en Melbourne Park fue literalmente, casi podríamos decir que un desierto, y a mí particularmente me sorprendió mucho ver la poca gente que había por allí. Muy poquita gente decidió comprar sus boletos para disfrutar de los partidos, ya que, pues bueno, se esperaba una temperatura insoportable, y efectivamente así fue. Aún así, los partidos que tuvieron lugar en las pistas, en las canchas con techo retráctil, pues se jugaron como estaba previsto. Por ejemplo, como era esperable, la número uno del mundo, Arina Sabalenka, vencía a Jovic, lo hizo muy fácil, en dos sets, 6-3, 6-0 en un partido muy rapidito, una hora y media solo, y alcanza de esta manera las semifinales. Se reafirma Marcia pues en su condición de la número uno del mundo, la gran candidata por el título en Melbourne en esta edición, y ahora pues le espera Svitolina, que a su vez se deshizo de forma absolutamente inesperada a Coco Gauff. Recordamos que la americana es la número 3 del mundo. Lo hizo en solo dos sets, 6-1, 6-2. Quebró el servicio de Gauff en 5 ocasiones y esta pues tuvo como muchos fallos en momentos muy decisivos, momentos muy clave del encuentro, y bueno, pues hizo finalmente decantar la balanza hacia Svitolina, y al acabar el partido incluso vimos a la americana que desataba su frustración y su enfado rompiendo la raqueta contra el suelo, y bueno, pues fueron unas imágenes que demostraban cómo pues había sufrido, ¿no?, en ese partido, y que el resultado desde luego no se lo esperaba, porque había hecho hasta el momento un Open muy, muy sólido. En el cuadro masculino, Marcia, pues Carlos Alcaraz, el español, tuvo nuestra mirada en la noche de ayer. El número uno del mundo alcanzó las semifinales del Abierto y lo hace por primera vez en su carrera, así que pues bueno, sigue logrando hitos, sigue superándose. Lo hizo frente a Demi Ñaur por 3 sets, 7-5, 6-2, 6-1, y ahora le espera Zverev. El murciano se convierte de esta manera en el octavo español en alcanzar unas semifinales del Open de Australia, pero lo mejor, Marcia, no son solo los resultados, sino que se encuentra muy bien y así lo demuestra. Dijo al acabar el partido que se siente en un gran estado de forma, que una vez más su físico sigue respondiendo, pero que sobre todo está disfrutando, se lo está pasando bien. Recordamos que cambió de entrenador hace bien poquito y ahora es su hermano Álvaro el que se ha hecho cargo de su carrera, y parece que pues bueno, está funcionando, al menos por resultados y por sentimientos también se refiere. Por otro lado, Alexander Zverev se impuso a tiempo por 4 sets. El alemán pues también sigue muy, muy robusto y bueno, pues será su próximo rival. Pero ayer fue una jornada también intensa, no solo para los más grandes, sino también para los que están empezando su carrera profesional en tenis. Nos referimos a los juniors, aunque no tuvieron tanta suerte. Por ejemplo, el colombiano Juan Miguel Bolívar perdió ayer ante el italiano Mascherani, lo hizo en 3 sets, 6-2, 6-3, 6-6. Comenzó muy fuerte la primera manga, poco a poco Marcia se fue desinflando, acabó el partido pues teniendo que pedir además un break para atención médica por un dolor en la pierna, pero finalmente pues se marchó. Recordamos que tiene 16 años y admitió que no se llegó a encontrar demasiado cómodo en la pista en ningún momento. Vamos a escucharlo.
Bueno, creo que fue un partido bastante duro. Empecé bastante bien, se me vio bien en la cancha, aunque no tenía las mejores sensaciones. Me ha costado un poco jugar acá, es bastante rápido, no me encuentro a mí en la cancha, pero bueno, a veces es así y hay que buscar las soluciones. Creo que en el segundo set me bloqueé mucho mentalmente, y bueno, ya en el tercero entró un poco el cansancio, he tenido un dolor en la rodilla por ya bastante tiempo y pedí el médico para que me pusiera algo, porque ya el dolor estaba bastante fuerte, pero la verdad que contento de poder estar acá y haber vivido esta experiencia tan linda.
Cuéntanos cómo te ha afectado el calor, la humedad, esta temperatura tan intensa.
Bueno, creo que son unas condiciones bastante duras. Jugar con el calor es algo muy maluco, porque para mí me estresa mucho, porque después de un punto largo te sientes muy agitado y no tienes mucho tiempo para recuperar entre punto y punto. Pero bueno, así se tiene que jugar y uno se tiene que acostumbrar a las condiciones que haya en cada país. Y bueno, acá en Australia es así y el siguiente año me va a tener que preparar mejor que este.
¿Cómo se siente uno cuando se convierte en el primer colombiano en ganar un partido en junior en el Australian Open? Y también, ¿con qué sensaciones te quedas, ¿no?, después de estos días aquí en Melbourne Park?
Bueno, la verdad es que muy contento de poder haber sido el primer colombiano en ganar un partido en el Australia Open Junior. Las sensaciones creo que fueron buenas, no tuve mi mejor tenis, pero creo que lo dejé todo en la cancha, dejé mi nombre en alto, el país y Antioquia a mi academia, y bueno, creo que fue una experiencia muy linda y espero venir el siguiente año mucho mejor.
Pues estas eran las palabras del joven colombiano. Hablamos también de otro joven de 16 años también. Nos referimos a Emilio Camacho, es ecuatoriano. Jugó ayer otro de sus partidos, tampoco acabó con suerte, perdió ante el chico Sesco en dos sets, 6-4, 6-3, pero este sí aseguró pues haber dado todo lo que podía para haber ganado el partido en su primer Open de Australia. Estaba muy satisfecho de su primera participación en un grande y así se escuchaba al acabar el encuentro.
Bueno, sí, fue un partido muy duro, contra un rival bastante bueno. No se pudieron dar las cosas, pero di todo lo que tuve. Y bueno, muy buena experiencia de jugar aquí en Australia, mi primer Grand Slam, y me pone muy contento de que pude lograr aquí, llegar aquí.
¿Cómo te has encontrado en este partido? ¿Ha sido lo que esperabas? ¿Cómo te ha afectado también el calor?
Bueno, no fue un buen partido mío, no jugué mi tenis, creo que arranqué muy lento y me costó. Y bueno, el otro niño, la verdad, también juega muy bien, fue muy duro hoy.
¿Cómo te has sentido durante estos partidos que has disputado? El primero te encontraste, no sé si mejor, pero las sensaciones fueron muy buenas, ¿no? Muy bueno resultado frente a Cosar en ese primer encuentro.
Bueno, sí, el primer partido fue muy bueno, lo pude sacar adelante también con un rival bastante bueno. Y bueno, esta segunda ronda me costó un poquito más, no entré muy bien al partido, un poco lento, pero fue una gran experiencia y un buen partido.
Eres una de las grandes y jóvenes promesas, ¿no?, de tu país. Has comenzado en este 2026, número 25, de ranking junior. Cuéntame qué esperas para este año, en qué mejorar, qué es lo que buscas exactamente.
Bueno, sí, muy contento de que pueda arrancar el año de 24. Tuve un muy buen año en 2025 y espero poder seguir sumando en el ranking, seguir sumando puntos y ir llegando a buenas rondas en los próximos torneos.
Bueno, pues seguramente tendrán más suerte en el futuro. Estaremos muy pendientes de estos jóvenes que están comenzando. Marcia, antes de despedirme para hoy, recordamos cuáles son los partidos más destacados de esta jornada. Día 11 ya en el abierto, con Sviatek, que se enfrenta en primer turno a Rybakina. Pegula se medirá a Nisimova en el segundo turno del día. También centraremos la mirada en Novak Djokovic, que se enfrentará a Musetti. Y en cuarto turno del día, el segundo de la noche, en la pista central, Jannik Sinner se verá las caras con Ben Shelton. Esto por un lado. Por el otro, continúa la gran pareja de dobles Granollers-Ceballos, que se enfrentarán en el día de hoy a los brasileños Luz y Matos. Marcia, seguiremos muy pendientes y disfrutando del abierto un día como hoy, un día más fresquito, que también se agradece.
Así es, Noelia Blasco, muchas gracias por estar tan pendiente y por toda esta información. Un abrazo.
Un abrazo, Marcia.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Hablemos de fútbol.
Y abrimos un espacio ahora para hablar de fútbol en SBS Audio con nuestro experto en el tema, Sergio Levinsky, en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra ya con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio, y vamos a comenzar hablando de la Conmebol y 10 años de Alejandro Domínguez al mando de la Conmebol, con una promesa inicial de combatir corrupción, de cambiar los estándares. ¿Qué ha pasado realmente en estos 10 años y qué diferencia ha hecho Domínguez para la Conmebol?
Bueno, efectivamente, se cumplieron 10 años, parece mentira, ¿no?, ya de la asunción de Alejandro Domínguez como presidente de la Conmebol, con una gala espectacular, con muchísimos invitados de toda Sudamérica en Asunción, en Luque, donde está la sede de Asunción, en Paraguay, muy cerca de la capital Asunción. Y sí, bueno, él asumió proponiendo algunos cambios muy importantes en 2016. Muchos de estos cambios realmente no se vieron en realidad tal como él lo propuso. Otros sí, por ejemplo, que sí, él habla de haber recuperado 130 millones de dólares del FIFA Gate, que fue uno de los asuntos de corrupción más fuertes de la historia del fútbol, ¿no? Porque consistió en la compra por parte de empresarios de medios de comunicación, de los más importantes, y productoras también, de derechos a muy bajo precio de transmisión de partidos pagándole para esto sobornos a los principales dirigentes de la anterior generación de la Conmebol. Es decir, que cuando asume Domínguez en 2016, era un año después, casi diría que medio año casi después, de lo que fue la redada aquella del FIFA Gate en Zurich, cuando se elegía presidente de la FIFA, y fueron detenidos varios de estos dirigentes, llevados a los Estados Unidos, porque se utilizaron cuentas de los Estados Unidos, de ahí que pudo participar el país, Estados Unidos, con su poder judicial. Pero claro, lo que pasó es que hay varios de estos integrantes de lo que fue el asunto de corrupción de FIFA Gate, que después lentamente fueron volviendo a la Conmebol. Fueron volviendo porque, por ejemplo, la Conmebol le otorga derechos a muchas de estas empresas que en realidad deberían estar vetadas. Y sin embargo, sigue trabajando con estas empresas en la transmisión de partidos. Esto por un lado. Pero sí, claro, lo que dice por lo menos Domínguez es que recuperaron 130 millones de dólares que le reclamaban a la justicia a los Estados Unidos como devolución a la Conmebol por, él decía, robos a la propia entidad por parte de estos dirigentes o empresarios. Pero claro, después Carlos vuelve a trabajar con esos empresarios a los que tanto criticó, ¿no? Pero bueno, también hay muchas otras cosas, porque un hecho muy importante de esta Conmebol, de esta conducción, es haber querido copiar mucho al fútbol europeo. Por ejemplo, copiar los formatos, las de las finales. La final de la Copa Libertadores por muchísimos años fue una final a doble partido, local y visitante. Ahora se juega con una final muy parecida a lo que es la final de la Champions, muy parecida, con la misma situación. Intentó, por un lado, hacer crecer al fútbol sudamericano de equipos, tratando de que la Copa Libertadores se defina muy al final de noviembre, como para llegar al Mundial de Clubes o ex Copa Intercontinental, con equipos preparados y en competición, como para tener más fuerza al competir con los equipos europeos. Pero fíjate qué cosa extraña, que desde que Domínguez asumió, nunca un equipo sudamericano pudo ganar un Mundial de Clubes, o la Conmebol, o la Copa Intercontinental. Es decir, desde 2012, que no hay un equipo sudamericano que le gane a un europeo una competición de estas. También hay varias cuestiones negativas, ¿no? Por ejemplo, una de estas cuestiones negativas es no haber conseguido haber tenido una firmeza mayor para estas últimas decisiones de FIFA, de que los Mundiales de Clubes, ahora nuevamente Copa Intercontinental, porque el Mundial de Clubes es de 32 equipos, los equipos sudamericanos siguen jugando o entrando en la semifinal como antes entraban junto con los europeos. Ahora los equipos sudamericanos entran, tienen que jugar dos partidos para llegar a la final, y los europeos entran directo a la final. Es decir, que hay dos escalones abajo de los sudamericanos sobre los europeos, cuando hasta 2012 estaban casi igual en títulos. Es decir, que un equipo sudamericano está igual a la misma altura que un asiático o que un africano, con una historia muchísimo mayor que esos equipos, ¿no? El otro rasgo, para terminar, hay muchos más, por supuesto, pero saliente fue la Copa Libertadores de la final de 2018 en Madrid, ¿no? Es un poco raro, una copa que se llama Libertadores de América, porque por la historia de los que liberaron a América de España, y una final de Copa Libertadores se juega en Madrid, ¿no? Entre los dos equipos argentinos. Bueno, realmente increíble, esta es una de las situaciones más raras que se puede comentar de estos 10 años de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol.
Vamos a finalizar rápidamente, Sergio, hablando sobre la previa de la Champions League que se juega aquí de madrugada el día de mañana en Australia y que ya tiene al Arsenal y el Bayern de Múnich en la siguiente fase. Pero muy cerca está Real Madrid, también otro equipo como el Barcelona, de poder acceder a esta siguiente etapa.
Sí, así es, Carlos. Bueno, este formato, si se discutía anteriormente, es el segundo año, la segunda temporada con este formato de 36 equipos y una liguilla de todos en la misma tabla de posiciones. Bueno, parece que ya no va a tener mucha discusión, porque llegar a la octava y última jornada con tantos equipos involucrados y que casi todos se juegan por algo, menos dos o tres arriba y unos pocos abajo, es un éxito absoluto, ¿no? Es un super miércoles, como se le llama en Europa, con todos los partidos al mismo tiempo para que no haya ventajas deportivas, y algunos partidos muy importantes porque, y claro, acá se están jugando algunos para entrar en el top 8, que es lo más importante. Entrar en el top 8 significa que los 8 primeros de los 36 van directo a octavos de final, es decir, que no juegan ningún partido, esperan a los rivales en los octavos de final y serán locales en el segundo partido. Como ese doble partido, definirán en casa, ¿no?, el segundo partido. Luego están del noveno al vigésimo cuarto los que podrían entrar en playoff. ¿Esto qué significa? Jugar dos partidos más para entrar en octavos. O sea, los 8 mejores de este playoff, de los 16 que queden, van a ir a jugar de visitantes el segundo partido, pero jugarán el primero como locales, ¿no? Entonces podrán acceder también a los octavos. Y, claro, los que pierdan ya quedarán eliminados. Y luego hay una cantidad de equipos ya directamente que pueden quedar eliminados. Entonces, claro, los eliminados juegan por, aunque sea entrar en los playoffs, para ver si por lo menos en los playoffs, aunque sea jugando el primer partido de local y segundo de visitante, pueden llegar a los octavos de final de alguna forma. Los que están jugando hoy por hoy en los playoffs como visitantes quieren al menos jugar de locales el segundo partido. Y los que están como locales en los playoffs quieren entrar en los top 8. O sea que acá tenemos una enorme cantidad de equipos con chances de algo. Y se destacan algunos partidos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos un PSG Newcastle, que es un partido en el que los dos están en este momento arriba en la tabla. El Manchester City con el Galatasaray, en el que Manchester City quiere entrar en el top 8 y el Galatasaray quiere por lo menos ser local en el playoff. Hoy sería visitante el segundo partido. Liverpool prácticamente clasificado, se juega contra el Carabao, que es el único que se juega algo acá, pero claro, tiene que ir a Anfield a jugarse, también para ser local en el playoff. Borussia Dortmund, que es local en el playoff, va a jugar frente al Inter, que quiere entrar en el top 8 y hoy no está entrando, el Inter, por ejemplo. El Barcelona, que tampoco está entrando en el top 8 y quiere entrar frente al Copenhague, quiere llegar a los playoffs. El Arsenal contra el Ramat Kiryat, este es el partido donde no hay nada en juego. Fíjate que es uno de los dos partidos en los que no hay nada en juego, porque se da la casualidad que juegan el primero de todos, que ya está clasificado, contra el último de todos, que ya no puede hacer nada. Luego tenemos al Atlético Madrid, que quiere entrar en el top 8 y que todavía no entra, contra el Bodo Glimt, que se juega la última carta para no quedar eliminado, el equipo noruego. El Real Madrid visita al Benfica con una situación particular, porque uno de los mejores alumnos, quizá el mejor, de Mourinho, que es Arbeloa, como jugador, ahora como entrenador, enfrenta a su ex entrenador del Real Madrid, Mourinho, el Benfica, ¿no? Y Mourinho se juega todo con el Benfica allí, porque si no gana, prácticamente se queda fuera de la Champions, contra un Real Madrid que hoy está en el top 8 y está bastante cómodo en esa situación. En fin, una enorme cantidad de partidos muy interesantes en los que todos se juegan por algo, como decíamos, salvo unos muy, muy pocos equipos.
Bueno, ahí también estaremos pendientes de todos los detalles de este super miércoles de la Champions League y nosotros continuamos hablando de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Por favor, Carlos, un placer, como siempre. Un fuerte abrazo y buena semana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.